Continuamos con nuestro estudio de Génesis, con esta serie que le llamamos, como dice el doctor Campbell, generación de generación y regeneración. Desde el capítulo 3 empezamos a ver esta parte de la degeneración, ¿no? Dios empieza a generar con el poder de su palabra, ¿recuerdas? Génesis 1, Génesis 2. Y Génesis 3 empieza el hombre a degenerar todo lo que Dios había hecho, ¿no? Y vamos en este camino aún de la degeneración. Del capítulo 4 empezamos a estudiar la semana pasada, donde vimos el primer asesinato, un hombre matando a otro hombre y siendo hermanos, ¿no? Y es parte del pecado, ¿no? La consecuencia del pecado. Vemos este camino de Caín, que así es como lo enseña la Biblia, el camino de Caín. Vimos la primera parte hasta el versículo 15 y hoy veremos del versículo 16 y, si Dios nos permite, veremos todo el capítulo 5. Entonces, antes de empezar, ¿te parece si oramos? Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y poder escudriñarla y poder, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, entender lo que está escrito en ella, Señor, lo que tú dejaste escrito para nosotros. Hemos entendido, sabemos y abrazamos esta verdad, que tu palabra es la máxima autoridad para nosotros como creyentes, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Sé tú redarguyendo, sé tú convenciendo, Señor, sé tú instruyéndonos, Padre, en justicia. Queremos vivir justamente delante de ti, Señor, y es lo que te pedimos, Señor. Háblanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta porción, esta enseñanza le titulé Camino de Vida, Camino de Muerte, ¿no? Veamos el camino de Caín, y realmente lo que vamos a ver en la primera porción es el resultado de seguir el camino de Caín. Voy a leer la primera parte. Dice el verso 16: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí vemos cómo comienza, se establece y Caín y edifica una ciudad, ¿no? Aquí tenemos el origen de la civilización, se podrá decir. Y es lo que vemos. Caín no pasó el resto de su vida peregrinando, como había dicho, ¿recuerdas? En el versículo 14, ¿no? Cuando Dios le dice que pecado está a la puerta, ¿no? Y va y peca y asesina a su hermano, y Dios le dice, ¿no? Cuando labres la tierra, verso 12 de Génesis 4, cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerzas, errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín reconoce ese castigo y dice en el verso 14: aquí me echas hoy de la tierra y en tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero. Pero realmente no anduvo como un errante y extranjero, ¿verdad? Aquí nos dice en el primer verso: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, o sea, cimentó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y vemos cómo claramente el distanciamiento moral de Dios también exige un distanciamiento geográfico. Él se empieza a apartar lejos de Dios, totalmente. Al parecer, Adán y Eva, aunque fueron expulsados de Edén, como recuerdas, lo vimos en el capítulo 3, ellos seguían estando cerca de Edén. Y Caín se va más lejos de Edén. Dice que se va al oriente de Edén. Y dice que habitó en la tierra de Nod. Nod significa errante, de modo que la misma tierra que escogió Caín habla de su peregrinaje alejándose de Dios. Y sí hubo un peregrinaje de parte de Caín, pero no un peregrinaje, digamos, físico, sino espiritual. Él seguía lejos de Dios y vagando por todo el mundo espiritualmente, sin Dios. Y era eso, él seguía el mismo camino, errante. Así es como está el hombre, sin Dios, errante, ¿no? Peregrino, no sabe a dónde va y no sabe de dónde viene. Y dice en el verso 17: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Vemos nuevamente esta palabra de conoció, ¿no? Caín, la semana pasada veíamos esto en Adán y Eva, que conocer habla de una relación sexual, ¿no? Concibir, por eso concibió. Entonces también Caín conoce a su mujer, dice, la cual concibió a luz a Enoc. Ahora tú puedes decir, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? ¿No? ¿Dónde la encontró? ¿De dónde salió? Obviamente, pues salió de Adán y Eva, ¿no? Aquí Caín ya era un hombre maduro. ¿Cuántos años tenía? Pues realmente no sabemos qué edad tenía, ¿no? En aquel entonces, si recuerda, los hombres vivían cientos de años. Punto que Caín haya vivido unos, ¿qué te gustan? 200 años, haya ocurrido todo esto. Adán y Eva tuvieron más hijos en todo ese tiempo, ¿no? Es más, en el capítulo 5, en el verso 3, nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo de semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Dice que engendró hijos. Hay otro verso, dice, verso 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. O sea, Adán y Eva siguieron teniendo hijos. ¿Te imaginas cuántos hijos pudieron haber tenido en 200 años? ¿No? Muchos hijos. Entonces, probablemente la esposa de Caín, si no fue su hermana, pudo haber sido su prima, su sobrina, ¿no? Pero era un pariente cercano a Caín, ¿no? Ahora es lógico que al principio fue necesario que los cónyuges tuvieran entre sí lazos de consanguinidad, ¿no? Lo que el día de hoy no se permite, ¿no? Puede haber muchas enfermedades por causa de eso. Pero en ese momento la raza humana era más pura que hoy, ¿no? O sea, ya no había tanto, el pecado no, aún no había llegado a hacer tantos estragos en el cuerpo humano. Entonces no existían los riesgos que hoy existen al mezclar, pues, estos lazos sanguíneos, ¿no? Más adelante vamos a ver que inclusive Abraham se casó con su media hermana, Sara. Eso vamos a verlo en Génesis 20. Dios no prohibió este tipo de matrimonios hasta el tiempo de Moisés, ¿no? En Levítico 18, si quieres solo anota esa cita, Levítico 18, precisamente en la ley, es cuando Dios prohíbe ese tipo de lazos. Levítico 18, verso 9, dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Está hablando de eso. Tú no vas a poder tener relaciones con tu hermana, ¿no? Pero eso vino después, ¿no? Casarse con un hermano o una hermana no estaba prohibido hasta que Dios lo prohibió, pero eso fue cientos de años más adelante, con ya estando Moisés. Entonces vemos que ellos se unen y conciben y tienen un hijo que le llaman Enoch, ¿no? El nombre de su hijo Enoch significa iniciación, eso es lo que significa Enoch, y sugiere un nuevo comienzo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están plantando una civilización, un nuevo comienzo para ellos, pero tristemente es un nuevo comienzo sin Dios. Aquí vemos el comienzo de la industria y la urbanización. Fíjate lo que dice en el verso 18: y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Como vemos aquí, comienza esto, ¿no? El comienzo de la industria, la urbanización, que precisamente está fuertemente centrada en el hombre y no centrada en Dios. Ese era el problema, ¿no? Vemos la caída de la raza humana, cómo continúa y continúa a gran velocidad, lejos de Dios, apartándose de Dios. Ahora menciona un personaje interesante en el verso 19, a Lamec, ¿no? Dice en el verso 19: Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y aquí vemos la primera violación de la norma divina en cuanto al matrimonio, la poligamia. Si tú recuerdas, en Génesis 2, verso 24, lo estudiamos, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres, ¿verdad? Dice se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí vemos a este hombre que está violando esta ley de Dios, rompiendo con esta ley de Dios, uniéndose a más de dos, más bien a dos mujeres, ¿no? Más de una mujer. Y este hombre con su bigamia repudió el plan de Dios, obviamente haciendo valer su autonomía. Y es lo primero que vemos, ese es el camino de Caín. Cuando empiezas a andar por ese camino, endureciendo tu corazón delante de Dios, como lo vimos la semana pasada, desechando la palabra de Dios, tú empiezas a ir por ese camino. Y de repente ya estás aquí, Dios ya no aparece en tu vida, ya estás totalmente lejos de Él. Y ya ni siquiera tomas en cuenta su ley. Dice que este hombre, sus mujeres tuvieron hijos. y fueron hombres, bueno, desde el punto de vista humano, los descendientes de Caín fueron un grupo de seres humanos admirables, ¿no? Menciona al primero Jabal, dice, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Obviamente esto ya no es como lo veíamos con este Abel, ¿no? Que tenía sus ganados, sino esto ya habla de una forma de tener ganados ya en grande, ¿no? Ya era una industria, probablemente una industria pues ganadera, ¿no? Menciona también al otro que es Jubal, el nombre de su hermano fue Jubal, verso 21, el cual fue padre de los que tocan arpa y flauta, ¿no? O sea, ya esto ya te habla de música, de arte, ¿no? Los hombres ya estaban urbanizándose totalmente. Y como te decía, desde el punto de vista humano, pues fueron hombres admirables. Pero al parecer la ciudad de Caín fue todo un éxito. Pero para Dios era un fracaso más del hombre. Si tú recuerdas, Dios ya había dejado bien claro que no aceptaba ese camino. Él no iba a aceptar ese camino del hombre. Proverbios 14, verso 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y esto qué para nosotros? O sea, el mal no radica en el progreso científico o en el progreso tecnológico, sino en la actitud del hombre ante Dios. Ese era el mal camino. La ciencia y la tecnología, digamos que es el fruto de la inteligencia y sensibilidad que Dios le dio al hombre al crearlo a su imagen y semejanza, ¿no es así? O sea, eso viene de Dios, las facultades del hombre para hacerlo. Dios no estaba peleado y no está peleado con la ciencia, ni con la tecnología, ni con el arte. El problema es cuando eso nos desvía del camino de Dios. El problema es cuando Dios no está involucrado en eso. Por ejemplo, que tú estés estudiando una carrera, ¿no? Una profesión, que quieras ser abogado, arquitecto. O sea, no está mal. Puedo decir, entonces está mal que yo haga eso, tengo que ser solamente pues un pastor o alguien que esté en la iglesia de lleno. Pues no, porque entonces ¿quién va a alcanzar a los que están allá afuera? ¿No es así? Lo que está mal es que tú no pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Que Dios no esté ahí. Y eso es lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante en el hombre, ¿no? Más adelante la Torre de Babel demuestra eso. Querían hacerse un hombre. Querían ser como Dios y hacerse un hombre, dejando fuera a Dios, sacando de la ecuación a Dios. Y eso no podemos hacerlo. O por lo menos no debemos de hacerlo. Porque vamos a acabar en camino de muerte. Parece un camino derecho, de bien, ¿no es así? Pero si Dios no está ahí, ese camino solamente es camino de muerte. Lamec y su descendencia pudieron, como vemos, dominar todo su entorno, ¿no? Hacer una civilización, pero no pudieron dominarse a sí mismo. Necesitaban a Dios para hacer eso. Hicieron un lado a Dios. Como creyentes, cristianos y verdaderos cristianos, no debemos de tomar, dice la Biblia, que no deben tomar en cuenta o vivir de acuerdo a este sistema mundial que es pasajero. Mira lo que describe el apóstol Juan en Primera de Juan, su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2. Creo que el problema radica en esto, en lo primero que dice en el verso 15. No améis al mundo. Es el problema, no améis al mundo. Que empezamos a amar al mundo más que a Dios. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando tú no tienes a Dios en tu vida, estás buscando solamente estos deseos. No estás buscando la gloria para Dios, estás buscando tu gloria. Y estás errando. Vas en el camino de Caín, errante, peregrino, quedándote en este mundo y no viendo más allá. Dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, la gente que anda errante vive aquí, y sabes, su vida está aquí y se va a quedar aquí. Hace algunos años platicaba con un amigo, y ella me decía, es que el día de hoy para mi papá soy un mediocre, ¿no? Soy un conformista porque sigo a Cristo, porque ya no busco ser alguien en esta vida. Y creo que sí, así el mundo nos ve, ¿no? Por eso es locura para ellos. Y nos ve como conformistas. Pero ¿sabes qué? Es totalmente al revés, ¿no? Ellos son los que están conformando. con lo que el mundo les ofrece, con lo que se va a quedar aquí. Nosotros estamos anhelando algo más a eso. ¿Sí te das cuenta de eso? La vida eterna, un camino que no acaba aquí, que va más allá. Y el mundo te va a ver así, como conformista, como un mediocre. Pero realmente los mediocres son ellos. Me recuerda mucho lo que Pablo dice, ¿no? Que si en este mundo solamente seguimos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración, ¿no? Y en verdad sí. Pero sabes algo, Cristo resucitó de los muertos y si hay vida eterna. Si no existía la vida eterna, entonces sí, comamos y bebamos, ¿no? Estamos desperdiciando nuestra vida, los pocos años que nos quedan, pero tú y yo sabemos que tenemos vida eterna. Y esa vida empieza hoy, viviendo de acuerdo al camino de Dios, la voluntad de Dios. Y estos hombres pensaban que sus años iban a ser 800 o 900, porque en ese tiempo vivían eso. Pero te imaginas esa condición, viviendo 800 o 900 años apartados de Dios. Pablo en Romanos 7, verso 24, 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aquello que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero es lo que hago. Esa es nuestra vida. Cuando hemos conocido a Jesús y entendemos sus caminos, no es fácil seguirlo, ¿verdad? Nos cuesta trabajo estar ahí en ese camino. ¿Y sabes algo? Más adelante vamos a ver cómo Dios reduce la vida del hombre a 100 años, 120 años. Y yo digo, gracias, Señor, porque imagínate haber vivido 900 años en esa condición, ¿no? O sea, en parte anhelamos ya estar allá. Pero es cierto lo que estamos viendo aquí. El mundo pasa y sus deseos. El que permanece en Dios, en su voluntad, permanece para siempre. No debemos de enredarnos con el mundo. Pablo también escribe en Romanos 12, probablemente sabes este versículo. Romanos 12, verso 2. Dice: no te conformes a este mundo. Precisamente es eso, no tomes la forma de este mundo. No te conformes a este mundo. No te conformes a este siglo. La palabra siglo habla de ese sistema mundial. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento. ¿De qué manera podemos renovar nuestro entendimiento? Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿no? Precisamente no siguiendo ese camino, sino siguiendo el camino de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2 Corintios 6, también Pablo escribe. 2 Corintios 6, verso 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, no podemos tener uniones de ese tipo con el mundo. Hemos sido llamados a ser santos, ¿recuerdas? Apartados para Dios, santificados, eso es lo que significa santo. Dios nos apartó, o sea, nos sacó de un lugar que es el mundo, para que vamos para Él. O sea, estamos en el mundo, recordando eso, ¿no? Lo que Jesús dijo en Juan 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, están en el mundo y es necesario que estemos aquí, para que seamos luz. Pero mientras que hacemos eso, tenemos que cuidarnos de esto, de no ir en ese camino errante. Regresando a Génesis, vemos la descendencia de Caín y menciona a Lamec, su descendencia de Lamec, pero hace énfasis en el versículo 23 acerca de algo que él dice. Dice verso 23: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este texto es conocido como el cántico de Lamec, como un poema, una oda que él hace. Precisamente es un cántico a la presunción, un cántico a la soberbia, al orgullo, a la agresividad, un cántico al ego. Eso es lo que está haciendo Lamec aquí. Lamec En el. Te voy a leer ese versículo en otra versión que es la NBI, la nueva versión internacional, para que podamos entender un poco más lo que está diciendo. La NBI dice así: Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Este hombre había ya hecho un asesinato. Eso es lo que está diciendo con eso de un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Él ya había, algunos mencionan que lo había hecho en defensa propia, pero él ya había hecho lo mismo que su antepasado Caín. Él le había matado y dice, ¿y saben qué? Voy a volver a hacerlo. ¿Te das cuenta? La soberbia de este hombre, la presunción. Lo que dice es que Lamec mataría sin compasión a cualquiera que le hiriere o que le golpeare. No importa que sea un niño, dice ahí. Un muchacho se refiere a un niño, no importa quién haya sido. Lo que le está diciendo, yo no necesito a Dios. Yo no necesito a ese Dios que había prometido a Caín vengarlo 7 veces. Él tomaría venganza por su propia mano. Por eso dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces, 7 lo será. ¿Te das cuenta de la soberbia del hombre? Y esa es la condición del hombre, lejos de Dios. Este es el corazón de un hombre que está totalmente lejos de Dios, errante, lleno de insatisfacción, de inseguridad, lleno de insensibilidad. El resultado de estar en contra de Dios. Vemos cómo se multiplicó la violencia. La violencia de Caín se multiplicó en su descendencia. Obviamente esto lo vamos a seguir viendo hasta el capítulo 6, ¿no? La primera parte del 6 nos dice acerca de esto, ¿no? Y Dios tiene que traer juicio a la tierra por causa de esta violencia, ¿no? Y es interesante porque en ese juicio Dios termina con esa descendencia, con la descendencia de Caín. Este hombre dice en su canto al final, 70 veces 7, ¿no? ¿Te suena algo? Acompáñame a Mateo 18. Mateo 18, es Jesús hablando. Y Jesús dice lo mismo que Lamec en ese sentido, 70 veces 7. Pero se refiere a cuando Pedro se acerca y le dice, vamos a leerlo ahí en Mateo 18, en el verso 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? O sea, como Caín. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Probablemente Jesús tomando una referencia a lo que dijo Lamec, pues hablando del perdón. Ahora, el número 7 habla de algo perfecto, completo, ¿no? En la Biblia. Y cuando él le dice, ¿no? Por ejemplo, a Caín, cuando le, en el verso 15 de Génesis, dice, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Habla de un castigo completo, un castigo perfecto a esa persona, un castigo justo para esa persona, ¿no? Y de la misma forma Jesús habla acerca del perdón. Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Pues tienes que perdonarlo todas las veces y con un perdón perfecto, completo, no un perdón a medias. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando alguien viene y nos agrede. No lo que hace Lamec, que es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Vengarnos. Tomar de nuestra propia fuerza y vengarnos. Y Dios no dice eso. Jesús dijo, al contrario, tienen que perdonar las veces que sea necesaria y que su perdón sea completo. Fíjate lo que escribe Pablo en Romanos, capítulo 12 también. Estamos ahí en Romanos 12. En Romanos, capítulo 12, y al final del capítulo, en el verso 17, escribe Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué es lo que está haciendo Lamec, ¿no? Si alguien viene contra mí, yo voy a ir contra él y lo voy a matar. Si alguien me hiere o siquiera me toca, me da un golpe, yo lo voy a matar, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante ¿de cuántos? De todos los hombres. No solamente con tus hermanos o con tu familia. De todos los hombres, aún tus enemigos. ¿Alguien de aquí tiene enemigos? Estamos en un mundo que nos aborrece, ¿no es así? Simplemente porque hemos seguido a Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que debemos de amarlos. Entonces dice aquí, regresando al texto: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Nuevamente, ¿con cuántos? Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de ¿quién? De Dios. Es lo que va a ocurrir más adelante en Génesis. Su ira va a venir. Y el día de hoy va a regresar Jesús y va a juzgar tanto al creyente como al incrédulo. Y su juicio va a ser completo, perfecto. Sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es el que va a pagar, porque Él es el único que no ha pecado. Porque tú y yo somos también culpables de juicio, ¿no es así? Nosotros no podemos hacer juicio contra alguien más, porque estamos en la misma condición, somos pecadores. Dice el verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas, ver lo que dice el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando dice no seas vencido de lo malo, es precisamente no caigas en eso, en tú también ser malo igual que ellos, sino vence con el bien el mal. Y precisamente eso es lo que Cristo vino a hacer, ¿no es así? A mostrarnos su bondad, su amor. Y ese amor lo tenemos nosotros, ¿no? Tenemos la capacidad de poder amar aún a nuestros enemigos. Ese es el camino de Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Regresando a Génesis 4, en el verso 25, dice así: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí vemos otra genealogía, ¿no? Comienza una genealogía, ya no de Caín, sino de Set, otro hijo de Adán y Eva, otro hermano de Caín, que nació muchos años más adelante, ¿no? Aún de Abel, después de que Caín mató a Abel. Dice ahí que llamaron su nombre Set. Sí, este nombre Set significa el designado, el sustituto. Y ahí mismo lo dice: porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Obviamente ocupando el lugar de Abel, ¿no? Y como contraparte de la descendencia de Caín, vemos un nuevo linaje aquí, el linaje de Set, que se caracteriza precisamente por la piedad. Ahorita lo vamos a estar viendo en el capítulo 5, el camino que sí es agradable delante de Dios, ese camino de la piedad. Estas dos ramas genealógicas, la rama de Caín y la rama de Set, ilustran las dos actitudes posibles del hombre caído frente a Dios. Caín, siguiendo un camino errante, peregrino en este mundo, conformándose en este mundo, pero vamos a ver el camino de Set, ¿no? Un hombre caminando con Dios. Fíjate lo que dice el verso 26: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es interesante el último que dice aquí: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La Reina Valera antigua lo traduce de otra forma, que es un poco más correcto. Te lo voy a leer. Es interesante cómo lo dice. Dice: entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y precisamente es eso, los hombres empezaron a caminar de acuerdo a Dios. Al parecer, este Set recibió nuevamente de sus padres Adán y Eva la forma de poder acercarse a Dios, la forma correcta, que es por fe. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Ellos comienzan a acercarse a Dios de esta forma, al grado que comienzan a usar el nombre de Dios. Es como tú y yo el día de hoy. ¿Cómo nos dice la gente o cómo nos decimos? Bueno, hermanos también, pero somos cristianos. ¿De dónde viene eso? De un nombre que es Cristo. Y eso nos identifica, y es eso. El problema aquí es eso, precisamente la identidad que tenemos. Caín No tenía una identidad, era un hombre errante, sin ningún lugar, sin ningún propósito. Pero cuando tú vienes a Cristo, así como este hombre Seth y su descendencia, tienen una identidad. Una identidad que se basa en alguien, una persona que es Dios. Por eso es que más adelante en Hechos, cuando estamos haciendo Hechos, vamos a ver cómo empiezan a llamar precisamente a los del camino, a los creyentes cristianos. Cristito significaba eso. Porque eso es lo que representamos, esa es nuestra identidad, Cristo. Ellos empiezan a invocar este nombre. Así como la descendencia de Caín poco a poco se fue alejando de la verdadera adoración a Dios, la descendencia de Seth fue regresando, ¿no?, a Dios y estableciendo de nuevo su adoración a Dios. Algunos han llamado a este verso el primer renacimiento o el primer avivamiento, ¿no?, porque es el primer indicio de un resurgimiento espiritual después de una clara disminución, ¿no? Entra el pecado en el hombre y se empiezan a alejar de Dios. Pero en este pasaje vemos este avivamiento, ¿no? En la era de no solo del hombre, sino también de la iglesia, ha habido este avivamiento, ¿no? Lo que fue la reforma, un avivamiento empezando por este hombre Lutero, ¿no? Ya ha comenzado, el día de hoy ha habido avivamientos, el siglo pasado, ¿no? En Estados Unidos, en los años 70, hubo un avivamiento grande llamado el movimiento de Jesús. Un avivamiento tan grande que ha llegado el día de hoy a nosotros. Semilla de Mostaza comenzó precisamente ese avivamiento de los 70s, ¿no? Empezó hace como 14, 15 años, pero viene de ahí ese avivamiento que es Calvary Chapel, que empezó en los 70s, 40 años con el pastor Chuck Smith, ¿no? Y yo sé que Dios quiere y quiere que continuemos teniendo estos avivamientos como iglesia, ¿no? ¿Y por qué no un avivamiento en nosotros? Un avivamiento aquí en Toluca. Eso es lo que Dios quiere traer. El hombre está, como vemos, como esa descendencia de Caín, totalmente errante el día de hoy, asesinando gente, ¿no es así? Prendes la tele y lo que ves en las noticias, muertos por aquí, muertos por allá, hombres insensibles como Lamec, probablemente peores que Lamec, ¿no?, matando gente. Pero aquí estamos nosotros invocando el nombre de Dios y tenemos que continuar así. Vamos a ver el capítulo 5. En este capítulo se introduce el segundo documento llamado, si recuerdas, Toledot, ¿no? Hablamos de eso empezando Génesis, que había varios documentos, 11, que se llaman Toledot, que significa origen o generación, ¿recuerdas? Y aquí dice, ese es el libro de las generaciones de Adán, esa es la palabra Toledot, ¿no? Ese documento indica el comienzo de una sección, si recuerdas, y en él se nos da la lista de los descendientes precisamente de Adán, vía Set, que llega hasta Noé y sus hijos. Vamos a ver algunas oraciones o frases idénticas aplicadas a cada uno de los personajes. Se van a mencionar 10 personajes. Y se destaca la edad del personaje al tener el hijo, los años que vivió después y su muerte. Vamos a leer este pasaje. Obviamente el propósito de esta genealogía o descendencia era enlazar a Adán y Set con Noé, ¿no?, que está siguiendo ese linaje, ¿no?, precisamente donde va a venir pues el Mesías, Cristo. Entonces vamos a leer el pasaje, ¿no? Dice verso 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, ¿no? Como veíamos desde Génesis 1 menciona eso, ¿no? A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Es interesante lo que dice aquí, varón y hembra los creó. Hombre y mujer, recuerda lo que vimos también en Génesis 1, pero aquí menciona, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. No dice, y llamó el nombre de ellos Adán y Eva, ¿verdad? Dice, y llamó el nombre de ellos Adán. Y es interesante esto, porque desde aquí podemos ver cómo Dios ve al matrimonio, como uno, ¿recuerdas? Por eso se llamó el nombre de ellos Adán, no Adán y Eva, Adán. Pero también es interesante que la palabra Adán se traduce como humano, o ser humano. Humanidad. Y es precisamente eso, la humanidad. Comienza la humanidad. Dice el día en que fueron creados. Verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Obviamente, antes de estos 130 años, pues Adán había tenido muchos hijos, como te decía, ¿no? Entre ellos Caín y Abel, ¿no? 130 años a esta edad tiene a Set. Y fue en los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Te das cuenta? 930 años vivió Adán. Y fíjate lo que dice el último, y murió. Después, verso 6 dice: vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas durante todos esos años, ¿no? Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Verso 9: vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 800, perdón, sí, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared, después que engendró a Enoch, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. 962 años y murió. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Te das cuenta cómo en cada uno decía algo similar? Y murió, y murió. Pero con este hombre no dice y murió. Es interesante lo que menciona en este hombre Enoch. Para empezar, dice en el verso 22: y caminó Enoch con Dios. Es el único que menciona esto, que caminó con Dios. Dice un comentarista, menciona esto: caminar con Dios es tener a Dios siempre delante de nosotros, actuar como estando siempre bajo su mirada, es preocuparse constantemente de agradar a Dios en todas las cosas y en nada ofenderle, es ser seguidores de Él como hijos amados. El Espíritu Santo dice que caminó Enoch con Dios en lugar de decir vivió Enoch con Dios. Esta fue su preocupación y trabajo constante. Mientras los demás vivían para sí mismo y el mundo, él vivió para Dios. Este era el gozo de su vida. Eso era lo que era caminar con Dios. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Y es interesante esto. A los 365 años se fue con Dios. Es interesante que menciona 365, porque esos son los días, ¿no?, que tiene el año para nosotros, ¿no? Y es eso, cada día que vivamos debemos vivir para Dios, caminar con Dios. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nuevamente, eso de caminar con Dios. Esto quiere decir que vivió una estrecha comunión con Dios, que anduvo rectamente en sus caminos, ya no anduvo errante, como fue el camino de Caín y de Lamec, el descendiente de Caín, sino fue un camino con Dios. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 11, en el verso 5. Hebreos 11, 5. Porque, preguntamos muy, ¿por qué se lo llevó? O sea, ¿por qué no murió como los demás? Aquí en Hebreos nos dice por qué. Dice Hebreos 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? Para empezar, dice que Dios se lo llevó para que él no viera la muerte, para que no experimentara la muerte. Pero también dice que fue por la fe que Dios se lo llevó. No se puede caminar con Dios o agradar a Dios apartado de la fe. Es por fe. ¿Recuerdas lo que vimos con Abel también aquí? Que fue por fe que Dios vio bien, vio agradable el sacrificio, la ofrenda de Abel y no la de Caín. Fue por fe. Ese es el camino, ese es el caminar con Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Esos hombres habían hecho un lado a Dios. Su fe ya no estaba en Dios, su fe estaba en ellos mismos, en lo que podían hacer. Es un camino errante. Es un camino que a nuestros ojos, a la humanidad, permitir que Él nos dirija, eso es fe. Creerle a Él y no creer a lo que tú puedes ver, o lo que tú sientes, o piensas que es lo correcto. Esta es una de las características esenciales de la piedad, caminar de esta forma, llevar al creyente a una relación personal con su Salvador, con Jesucristo. No sabemos exactamente cómo se desarrollaba esta relación de Enoch con Dios, pero lo que sí podemos observar es que tanto en ese tiempo como en nuestro tiempo, andar con Dios es mantener una relación íntima con Él. Es una relación que nos motiva a escuchar su palabra. Es una relación que nos mueve a la oración, a la obediencia, al servicio, que trae un deseo constante de su presencia. Eso es el caminar con Dios. Y sabes algo, creo que aún para nosotros ha sido más fácil, es más fácil. Porque Jesús ya vino y ya abrió ese camino libremente. En aquel entonces ellos ni siquiera... O sea, creían en Jesús, el Salvador, que iba a venir, la simiente, ¿recuerdas? Pero no tenían todo el panorama de Dios, como tú y yo lo tenemos aquí escrito. Jesús dijo en Juan 14:6, si recuerdas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino que debemos de seguir. Primeramente, entregar nuestra vida a Cristo. Reconocer que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, que solamente hay un camino. Y la Biblia dice, el camino para la salvación es angosto, es difícil, no va a ser fácil. Como te decía hace rato, el mundo nos va a aborrecer. No es fácil el camino, es angosto, pero también dice la Biblia que el camino a la perdición es enorme, ¿no es así? Hay muchas maneras de poder irte a la perdición, como lo que veíamos, ¿no? Camino que para el hombre parece derecho, pero el fin es muerte, es perdición, es un fin errante. Tenemos ya el camino, que es Cristo. Seguirlo a Él, conocerlo a Él, tener una relación con Él. Ahora, regresando a esa parte de Génesis, el hecho más singular es que Él desapareció, ¿no? Dice ahí, caminó pues, verso 24, pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y esto hace referencia a que Enoch, como veíamos en Hebreos, no experimentó la muerte. Todos murieron, ¿no es así? Y se cumplió lo que Dios dijo. Si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y lo vemos en cada uno de ellos, menos en Enoch. Él no experimentó la muerte, él no vio muerte. Él fue llevado con Dios. Dios lo tomó consigo de una forma sobrenatural, como haría siglos más adelante con Elías. Segunda de Reyes también nos muestra cómo Elías se fue en un carro de fuego con Dios, no murió tampoco, ¿no? Pero yo creo que tú y yo podemos experimentar eso. Entre más estemos cerca de Dios y caminando con Él, sabes, algún día vamos a estar con Él y ni cuenta nos vamos a dar. O sea, ya estamos aquí. O sea, ni siquiera vas a temer la muerte. El hombre el día de hoy, de las cosas que más teme es la muerte, ¿no es así? Pero el creyente no tiene temor a la muerte. Sabe que es un paso, es el paso a la eternidad, donde vamos a estar con Dios para siempre. Y eso es lo que nos tenemos que estar buscando. Así como Enoch fue traspuesto, así como Elías también Dios se lo llevó, así también Cristo tomará su iglesia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo nos enseña que en la venida del Señor, los creyentes en Cristo, que están todavía vivos, serán arrebatados. Acompáñame a Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, verso 17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, la iglesia va a ser llevada también con su Señor. Vamos a ser arrebatados y seremos transformados, como dice Pablo también en 1 Corintios, capítulo 15. Él dice en el verso 52, voy a leer desde el 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, refiriéndose a lo que estamos aquí, seremos transformados. Es el rapto de la iglesia. Y nosotros, como iglesia, Semilla Mostaza, creemos en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Porque es lo que estamos viendo aquí. Enoc caminó con Dios, mostrando eso, santidad, que era justo delante de Dios, y Dios no le permitió ver muerte, un castigo. Más adelante vamos a estar viendo esto, ¿no?, también junto con Noé. Y nosotros creemos, enseñamos hasta que el rapto va a ser antes de la tribulación. Exactamente, la tribulación comienza el día en que va a ser el rapto, ¿no?, y ahí comienza la tribulación y los mil años. Eso ya lo estudiaremos cuando lleguemos a Génesis. Faltan 66 libros de Apocalipsis, perdón. Faltan 66 libros. Pero eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Y nos creemos que el rapto es antes de la tribulación. Más adelante estudiaremos eso otra vez. Pero si te das cuenta, es eso, ¿no? Es la fe en Jesucristo la que finalmente nos da la victoria sobre la muerte y la seguridad de vida eterna. Jesús dijo en Juan también, Juan capítulo 11, en el verso 25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te das cuenta? Todos esos hombres estaban muertos ya. Le habían pecado y ya estaban muertos, ¿no es así? No solamente la descendencia de Caín, sino también la descendencia de Set. Todos estaban muertos, y lo vemos en la descendencia de Set, y todos murieron, y murieron, y murieron. Pero Jesús dice esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo les pregunto, ¿creen esto? Dios nos ha dado vida eterna. No merecíamos eso, pero Dios nos la ha regalado. Es gracia de Dios. Tú y yo vamos a existir eternamente. Pero el día de hoy sabemos, por fe, por lo que Dios dijo y dice en su palabra, que vamos a existir vivos, eternamente vivos con Dios. Y Enoch sabía eso. Y probablemente él un día despertó y ya estaba con Dios, allá, en su presencia, caminando con Él. Y es interesante que esta verdad, aunque se ve más clara en el Nuevo Testamento, podemos encontrarla también en el Antiguo Testamento. Acompáñame en el Salmo, al Salmo 73, por favor. Salmo 73. Es bien interesante lo que escribe aquí el salmista. Este Asaf escribe, Salmo 73, verso 23. Dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Dice: me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Es increíble lo que está diciendo aquí. Porque hay tres etapas que como creyentes vamos a vivir estando en Cristo. Y las tres etapas las vemos aquí, que es la justificación, santificación y glorificación. Dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Es la justificación. Dios nos tomó con su mano derecha. La diestra es Cristo. Nos hizo justos por medio de Cristo. No había otra forma de poder acercarnos a Él, ¿verdad? Y por medio de Cristo Él pudo tomarnos de su mano, agarrarnos de la mano y llevarnos con Él. Y dice: me has guiado según tu consejo. El día de hoy es el que nos guía a la santificación. No nos dejó solo, no nos abandonó. Dios está con nosotros guiándonos en santidad, en ese caminar, como estuvo con Enoch. y después me recibirás en gloria, la glorificación cuando estemos con Él eternamente. La redención de nuestro cuerpo, como dice Romanos 8. ¿Si te das cuenta de esa verdad? La Biblia dice esto por todos lados. No solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Eso es lo que creían todos aquellos que confiaban en el Señor. Es por fe ese camino. Regresando a Génesis, ya para terminar. Dice entonces: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Verso 25: y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Otro Lamec. ¿Recuerdas el otro Lamec? Obviamente no es el mismo. Aquí vemos que es un Lamec descendiente de Set. El otro Lamec era descendiente de Caín. Pero ve la diferencia, el contraste entre estos dos Lamec. Dice: y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 69 años y murió, también murió. Y es interesante porque ahorita vamos a ver que Matusalén murió en el año del diluvio, exactamente. Recuerda que eran, o sea, vivían cientos de años los hombres. Dice verso 28: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Más adelante en el capítulo 9. No, perdón, el capítulo. Trato de ir en el capítulo 10, verso 29. Nos dice: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. O sea, también Noé murió. Pero vemos a este personaje, Lamec, que era el padre de Noé. Y es interesante porque también Lamec da una cita, ¿no? Digamos que también era como una poesía. Y él dice en el verso 29: y llamó su nombre Noé. Noé significa consuelo o descanso. Y pone a su hijo consuelo o descanso, así le puso. Diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Obviamente Lamec está haciendo una clara referencia a Génesis 3:17, cuando Dios maldice la tierra, ¿recuerdas? Dice: no comerás de él, dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Y él hace referencia a esto, a la maldición de la tierra. ¿Pero a qué se refería Lamec con esa expresión? Podríamos decir que es el anuncio de un nuevo principio para la humanidad. Por eso él le puso así: consuelo o descanso. Y él lo que está diciendo es esto. Lamec tenía la esperanza de que su hijo se iniciara, o bien que su hijo iniciara una nueva era a través de su hijo para la humanidad. Esta humanidad que estaba llegando al colmo de la perversión, de la maldad. Vemos a esos dos Lamec, esas dos personas que tuvieron ese mismo nombre, pero ambos fueron muy diferentes, ¿no? Lamec, el descendiente de Caín, deseaba la muerte de sus enemigos, ¿recuerdas? Pero ese Lamec, el hijo de Matusalén, deseaba la salvación, el alivio, el descanso del hombre, de la humanidad. Son dos caminos, ¿no? Dos caminos que podemos seguir. Un camino para el hombre parece recto, parece derecho, pero para Dios es un camino de muerte. No te va a llevar a ningún lado. Vas a llegar al mismo punto, que es la muerte. Por ahí dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pues en Cristo todos los caminos te llevan a la muerte, ¿no? Solamente hay un camino, que como lo veíamos, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ya tenemos ese libre acceso de ir con Dios y estar con Él, tener una relación con Él, caminar con Él. Ojo, la pregunta aquí forzada es esa: ¿cómo estás caminando? ¿En qué camino estás conduciéndote hoy? ¿En el camino de la humanidad? ¿Errante? ¿Sin propósito? ¿Un propósito terrenal? ¿O estás en el camino de Dios, buscando un propósito futuro? Un propósito que no está en este mundo, que está más allá y que ya comenzó hoy y que puede comenzar hoy el día de hoy en tu vida. Es vida eterna. ¿Qué camino estás siguiendo? Ahora, por último, solamente quisiera notar algunas cosas acerca de esta genealogía, ¿no? Sobre todo los años, para poder entender pues la edad que tiene la tierra y todo este proceso, ¿no? Un comentarista, Matthew Henry, dice, ¿no? Todos los patriarcas que vivieron antes del diluvio, salvo Noé, nacieron antes que muriera Adán. Es interesante eso. O sea, todos esos patriarcas conocieron a Adán. Y precisamente de él deben haber recibido un relato total de la creación, de la caída, de la promesa y de los preceptos divinos sobre la adoración y la vida religiosa, que es lo que veíamos. Así Dios mantuvo en su iglesia el conocimiento de su voluntad. Y precisamente hay una un PowerPoint que traje, a ver si lo pueden pasar ahorita aquí en la pantalla, donde podemos ver una gráfica de todos los años, ¿no? Y podemos ver cómo ellos, si alcanzan a ver ahí, vemos la vida de Adán, que fueron 930 años, y tomando en cuenta el nacimiento de todos los demás, vemos que todos conocieron a Adán, menos Noé, ¿verdad? Por ejemplo, Matusalén conoció a Adán. Matusalén murió antes del diluvio. Entonces, de repente, podemos ver cómo todo este relato de la creación, Adán se lo contó hasta Noé, ¿no? Hasta Matusalén, que se lo contó a Noé. Y eso fue pasando a todos los hombres. Y no solo eso, al sumar los años de esta genealogía, podemos ver que hay 1656 años entre la creación de Adán y el diluvio. O sea, en este momento han pasado pues casi 1600 años, ¿no? Este acontecimiento. Más adelante vamos a ver, cuando empecemos a estudiar la vida de los patriarcas desde Abraham, habrán pasado ya 2000 años, ¿no? Y la vida de Abraham hasta José son aproximadamente 200, 300 años lo que se viven ahí. O sea, esta porción de Génesis, la primera parte, lleva 2000 años, la segunda parte son menos años, ¿no? Pero el propósito de Génesis precisamente es llevarte a la simiente, que es Cristo, ¿no? Pero es interesante ver esto, porque a través de esto podemos ver que la tierra realmente tendrá unos 6000 años de existencia, ¿no? No, probablemente tendría más, hasta 10000 años, algunos pueden calcular, ¿no? Porque a veces las genealogías no tienen todas las descendencias, ¿no? Todas las personas. Pero calculando por las personas que están aquí, la tierra no puede tener más de 6000 años, ¿no? Como el hombre dice que tiene millones de años. Eso ya explicamos en el capítulo 1 de Génesis. Si no lo escuchaste, pues baja la conferencia y escúchala, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura bíblica, ¿no? De por qué la tierra, pues cuando la estudias, tiene millones de años, ¿no? Pero podemos ver eso, ¿no? El plan de Dios de salvación al hombre. Desde entonces al día de hoy sigue siendo el mismo plan y el mismo camino, que es la fe, caminar con Dios por fe, agarrados de su mano, viviendo por fe, hasta el día en que ya no estemos aquí, que de repente a lo mejor nos va a suceder como Enoch, sin darte cuenta ya vas a estar allá, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Te parece si oramos para que le pidamos a Dios eso? Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este estudio, Señor, por lo que nos has hablado y nos has mostrado, Señor. Porque probablemente, Señor, nosotros vivíamos ese camino de Caín, Señor, totalmente errantes, apartados de ti, sin ningún futuro, sin ningún propósito, Señor, más que en esa tierra, Señor. Y Padre, tú con tu diestra, Señor, nos llamaste, Dios, y nos mostraste el camino de verdad, el camino eterno, Señor. El camino que es por fe, caminando a tu lado, Señor. Y te damos gracias, Dios. Pero sabemos, Padre, que eso no quiere decir que la batalla ya esté ganada. No quiere decir que vamos a seguir por ese camino. En cualquier momento, Señor, este mundo puede seducirnos y podemos regresar a ese camino errante, Señor. Y yo te pido, Señor, si le doy, tú nos estás mostrando que estamos siguiendo en ese camino errante, Dios. Por favor, endereza nuestro camino, Señor. Endereza, Señor, esas veredas, Dios, que no te agradan, que están torcidas, Señor, que no son por fe en ti, Señor. Si nos hemos hallado como estos hombres, Señor, totalmente desviados de tu voluntad Yo te pido que traigas arrepentimiento a nuestros corazones y que nos ayudes a comenzar de nuevo a tu lado, Señor. Teniendo una relación sincera, Señor, estrecha contigo, Dios. Todos los días buscarte en tu palabra, Señor. Buscarte en oración. Poder servirte, Dios. Adorarte, alabarte, Señor. No solo cuando estemos necesitados, Señor, sino cada día, Padre, de nuestra existencia. Cada segundo, Padre, que tu presencia esté con nosotros, Señor. Y que de repente un día abramos los ojos y veamos que ya no estamos aquí, Señor. Que estamos allá en la eternidad contigo, Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por ese sacrificio. Por haber abierto ese camino de salvación, Señor. Que como veíamos, es estrecho, es difícil, Señor. Pero hay un camino. Y te damos gracias, Señor. Llévanos por tu camino, Señor. Tómanos de tu mano y no nos sueltes, Dios. Ayúdanos a continuar viviendo por fe, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos. Por favor, bendíceles, llénalos de tu Espíritu Santo. Y tómalos de tu mano y no los sueltes, Señor. Te lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén.